En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte.
10 segundos. Viene Di Tavares ahora. Ahora viene a bloquear Eddie. Ojo, Jul. Ante Paul. Jul se la juega con nieve. ¡Qué canasta!
Otra vez Jul, otra vez en el último instante del partido, otra vez con la sangre fría de un reptil y la precisión de un cirujano para meter la canasta decisiva cuando ya no hay tiempo ni para decir amén. El menorquín solo metió una canasta en todo el partido, la que valió la Euroliga, que por cierto, a sus 35 años es la tercera de su carrera, las mismas que atesoran Rudy con 38 y el Chacho con 36. La vieja guardia no quiere jubilarse, más bien quiere seguir levantando copas y para su técnico, vapuleado durante todo el año, Chus Mateo es la primera y debe saberlo a gloria bendita y a reivindicación personal, aunque no lo diga en público. Enhorabuena a los campeones, al Real Madrid de básquet, equipo y grupo de leyenda. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, que viene hoy cargadísima, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro. Pues hoy es uno de esos días en los que la actualidad política se mezcla con la deportiva tras los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. El Real Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue esos gritos contra el brasileño, que actúen las autoridades. Ha pedido el presidente de Brasil, Lula da Silva, y condena aquí de los representantes políticos, aunque cada uno con sus matices. Las últimas valoraciones, las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y las del alcalde, Martínez Almeida.
Son agresiones que se repiten desgraciadamente de forma habitual en diferentes ámbitos deportivos y creo que tenemos que ser capaces de que haya un gran cordón social frente al racismo.
Las autoridades deportivas tendrán que tomar cartas en el asunto y evitar que este tipo de comportamientos se vuelvan a reproducir a partir de ahí. Lo que le puedo decir a Lula da Silva es que España no es racista.
Por cierto, que el alcalde de la capital participa esta noche en el primer y único debate entre los principales candidatos a ocupar el Palacio de Cibeles. Lo organiza esta casa, Radio Televisión Madrid. A las 10 menos cuarto, Víctor Arribas, editor y presentador del Telenoticias 1, será el encargado de moderarlo.
Efectivamente puede ser decisivo porque las distancias están muy apretadas con los dos pretendidos bloques o previsibles bloques están muy ajustados en número de escaños. Posiblemente haya muchos madrileños que decidan su voto viendo el debate de esta noche de Telemadrid.
Este lunes también son noticia varias protestas del sector de la peluquería frente al Congreso para pedir que se le restituya el IVA reducido. Los funcionarios de justicia que comienzan una huelga indefinida. Y hoy también miramos al cielo. Llega la ansiada lluvia y parece que para quedarse, como confirman de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las previsiones son que hay probabilidades de lluvias para los próximos 15 días, prácticamente todos los días en Madrid. Muchas de estas situaciones que se van a dar estos días son de tormentas. Junio va a ser por lo menos, parece que lluvioso. Que va a haber más lluvia de lo habitual.
Y un último asunto, si son usuarios de la A3 lo habrán notado, han comenzado ya los cortes de tráfico a la altura de Arganda del Rey por obras de rehabilitación del firme. Se espera que los trabajos duren 5 semanas, eso sí, los cortes van por fases en distintos tramos y se quitarán los viernes para evitar mayores complicaciones los fines de semana.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles del día, os resumo lo más sustancial. 79-78, el Real Madrid volvió a ganar por el camino de la épica, de la remontada, de ponerle corazón y acierto en el momento decisivo. Una canasta de Jul a 3 segundos del final dio la 1ª Copa de Europa a los blancos, tumbando a un gran Olympiacos. Kaunas habló en español y en madridista, Sergio Jul.
Cuando el entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto, básicamente, me ha obligado él. Pero bueno, por suerte ha ido bien. Bueno, yo no me considero una leyenda, ¿no? Espero estar todavía muchos años jugando baloncesto en este club y ahora hay que celebrar.
Es el triunfo de un enorme Tavares, de una gran generación de veteranos con Rudy, Chacho y Yul a la cabeza y, por supuesto, del entrenador, de un Chus Mateo que ha recibido palos de todos los colores durante el año. Florentino le felicitaba en la pista tras el partido y añadía esto.
Yo creo que ha pasado un año difícil él y yo creo que ha sido injusto. Y hoy le estamos dando el reconocimiento de un gran entrenador, porque a partir de ahora ya es un gran entrenador, eso que nadie tenga duda.
Esta es la cara amable, la otra cara, la amarga, tuvo lugar en Mestalla. El Valencia-Real Madrid será recordado no por el triunfo Che, sino por los gritos racistas contra Vinicius. Cabe recordar que la Liga ya presentó 8 denuncias en el pasado por gritos racistas contra el brasileño en otros campos, censurables y despreciables. Si los organismos correspondientes no toman medidas drásticas, esto irá creciendo. Ancelotti tras el partido.
No, todos estamos con él, todos estamos con él. El jugador está triste, obviamente. Porque él lo único que quiere es jugar al fútbol, lo único que quiere. Yo no he hablado con él después porque estaba bastante triste. No enfadado, enfadado no, triste.
Ya le recibieron con gritos de mono mono antes del partido, gritos que se repitieron durante el mismo. Vinicius identificó a uno de los que le insultaban y amagó con irse del partido. Luego acabó desquiciado y expulsado, haciendo gestos deseando el descenso del Valencia Segunda. Ahí se equivocó Vini, que ya había hecho esos gestos durante la primera parte. El Real Madrid, la Liga, la AFA y el Movimiento contra la Intolerancia han denunciado el caso. En lo puramente deportivo, el Atlético, que ganó Osasuna, vuelve a situarse segundo por delante del Real Madrid y asegura por 10ª temporada consecutiva su presencia en la Liga de Campeones. Simeone fue contundente. Pónganse en mis zapatos.
¿Qué le diría a todos aquellos que le quitan mérito a que el Atlético de Madrid lleve 11 temporadas consecutivas en la Champions? Dicen que ya es rutina y le quitan mérito.
Nada, que se pongan un rato el traje negro durante 8 meses y después se van a dar cuenta si es tan fácil.
El Rayo cayó en casa contra el Español y sus posibilidades de jugar en Europa la próxima campaña se han reducido considerablemente. El 1-2 les deja con la miel en los labios. El técnico Iraola.
La temporada es buena, lo que pasa es que queríamos ese premio y bueno, pues ahora se nos ha puesto en chino. Te da, ahora lo dices con tristeza porque claro, dices, joder, si hubiéramos ganado hoy, claro, el escenario era muy bonito. Y ahora pues ese escenario no lo tenemos.
El triunfo del Español en Vallecas aprieta la parte baja de la tabla. Los pericos suman 34 puntos por 35 del Valladolid y el Getafe. Los azulones no están en zona de descenso y dependen de sí mismos. Le restan 3 finales, Betis, Osasuna y Valladolid. ¿Quién dijo miedo? Bordalás.
Aquí no hay cabida para el miedo ni para el lamento. El Getafe está en una situación delicada y por lo tanto tenemos que afrontarla con valentía, con entereza y con ilusión y con ambición.
Recordad que entre mañana y el jueves llega la jornada 36 de la Liga. Todos los nuestros juegan el miércoles. Real Madrid-Rayo, Español-Atlético de Madrid-Betis-Getafe son los compromisos. En segunda solo queda una jornada para el final. Granada está a un punto del ascenso directo. Las Palmas depende de sí mismo para acompañarle. El Leganés cerró la campaña con un buen partido en Butarque, 1-1 frente al Andorra, con golazo de Carricaburu. Los pepineros son duodécimos con 53 puntos. Acaban la Liga en Granada. Primera Federación, la última jornada va a ser una locura. El Alcorcón no depende de sí mismo para lograr el ascenso directo. Los alfareros deben ganar al Sanse, que se juega el descenso, y esperar que el Racing de Ferrol no gane al Celta B, que se está jugando la promoción. Jornada de infarto también para el Fuenlabrada, que está en descenso, y para el Rayo Majadahonda, solo un punto por encima del mismo. Acaba la Liga Femenina. Segundo el Real Madrid, cuarto el Atlético. Los dos juegan mañana semifinales de la Copa de la Reina. Y quinto, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que cerró el campeonato con el honor de ser el único que ha logrado derrotar al Barça. 719 días después, volvieron a perder las culés. Alegrón para el Madrid. Esta es su guardameta, Paula Ulloa.
Un premio a la gran temporada que ha hecho el equipo. Teníamos muchas ganas de competirlas, de ganarlas, y bueno, pues hoy hemos tenido esa pizca de suerte que hay que tener para ganar. Súper felices con ese quinto puesto, que tiene mucho esfuerzo detrás, con todos los cambios que hemos tenido, todo que hemos pasado, hubo momentos complicados y aún así hemos estado quintas, y el año que viene pues a seguir peleando de intentar estar del quinto para arriba otra vez, por lo menos.
Más baloncesto, madrugada de la NBA. Miami toma una rotunda ventaja de 3-0 contra Boston Celtics tras ganarle por un contundente 128-102. El próximo partido de nuevo en Miami puede ser el decisivo para lograr el pase a la final. Tenis, desde hoy Carlitos Alcaraz es de nuevo el número uno del mundo. Medvedev, tras su triunfo en el Master 1000 de Roma, es el 2 y Djokovic el 3. Esta semana empieza Roland Garros. Alcaraz viaja el jueves, el día que se celebrará el sorteo del cuadro parisino. Atletismo, la española María Pérez se convierte en la primera en poseer un récord mundial. Lo logró ayer en el Campeonato de Europa en la prueba de los 35 kilómetros marcha. España cerró el campeonato con 5 medallas, 4 de ellas de oro. Y en el Giro de Italia, la maglia rosa sigue en manos del sorprendente Armidale. El galo aventaja en 1.08 al británico Thomas y en 1.10 a Roglic. Ayer ganó el americano McNulty. Hoy tenemos jornada de descanso. 1:10. Comenzamos con básquet.
Olympiacos, 7-4 Real Madrid. El Chacho bloquea a Eddy, se levanta el Chacho de 3. ¡Triple! ¡A 1! Recibe Yul, 10 segundos. Viene Eddy Tavares ahora. Ahora viene a bloquear Eddy. Ojo Yul, ante Paul. Yul se la juega con Nieve. ¡Mandarinazo! ¡Qué canasta! 7-8, 7-9, ¡campeón! ¡Campeón! ¡Campeón de la Euroliga, el Real Madrid! ¡Increíble!
Una Copa de Europa inolvidable, la undécima en la historia rica, brillante del Real Madrid en Europa. Por un punto frente a Olympiacos, con ese Yul incombustible que sigue metiendo canastas imposibles. A 3 segundos del final, Nacho Rodríguez comentó ayer el partido aquí en Onda Madrid junto a Iñaki Di Miguel y Adrián Méndez, al que escuchábamos. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Una Copa de Europa marcada por la épica, por la superación, por la adversidad constante, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que un día después de lo que vivimos anoche, pues es una gesta, es algo histórico. Madrid ha conseguido en esta última década 3 Euroligas, pero ninguna de esta manera, ¿no? Con todas las adversidades, sin llegar favorito, con jugadores importantes, titulares lesionados, con un nuevo entrenador, y han demostrado pues que, bueno, pues que tiene un carácter, un orgullo y un gen competitivo esta generación de jugadores inigualable, y que seguramente pasarán muchos años y nos volveremos a acordar del partido de ayer, ¿no?
Hubo lágrimas, muchas lágrimas, pero esta vez no de tristeza como hace un año, sino de alegría por la victoria del equipo blanco cuando ganaron el partido y cuando levantaron la Euroliga. Gran protagonista, Sergio Yul. Nada más acabar el partido, la jugada del triunfo estaba diseñada de ese modo y salió perfecta.
Cuando el entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto, básicamente, me ha obligado él. Pero bueno, por suerte ha ido bien, ha salido bien, la jugada era esa y yo tenía un poco que decidir luego, y ha entrado ese tiro, hemos podido ganar, así que muy contentos. Pero sí, he decidido parar en 2 puntos porque su jugador grande estaba dentro, el mío también me había dejado ahora 1 metro y la he elevado y ha entrado y hemos ganado, así que genial. Bueno, yo no me considero una leyenda, ¿no? Espero estar todavía muchos años jugando baloncesto en este club y ahora hay que celebrar.
Tras el partido, el gigante Tavares dejó esta frase sobre Yul que merece la pena que inscribamos en metal.
Quien no lo espere, quien no lo conoce. Quien sabe quién es Yul, sabe que Yul es muy peligroso en un momento. No hay nadie que pueda discutir que Yul es el mejor jugador del mundo en el último segundo.
En oro el que vale el título, el mejor jugador del mundo en el último segundo. Es una gran definición para Yul esta de Tavares, Nacho, ¿eh?
Sí, absolutamente. Yo creo que todos nos impactó, ¿no? Además de venir de quien venía, ¿no? Del MVP, de un jugador absolutamente diferenciador en Europa. Bueno, y habla de los roles, los bien definidos los roles que tiene el Real Madrid, ¿no? Quizás a lo mejor se lo podían haber doblado, pero sabe que, bueno, que Sergi Yul en esas situaciones se crece, asume la responsabilidad, no tiene ningún miedo a pesar de llevar 0 puntos en el partido, ¿no? Me extrañó un poco porque a lo mejor el Chacho era, bueno, el más indicado porque estaba dominando y en esas situaciones de bloqueo directo estaba consiguiendo mucha ventaja, ¿no? Pero fíjate la confianza tanto del entrenador como del jugador y del propio Eddy a la hora de valorar lo que significa Sergio Yul.
35 años tiene Yul, 36 tiene el Chacho, 38 tiene Rudy Fernández, indescriptible, decía.
Es indescriptible lo que significa este escudo, ¿no? Es el seguir creyendo, es un verdadero honor el poder vivir este tipo de partidos y, por supuesto, una tercera Euroliga.
¿Qué has pensado cuando Yul ha metido esa canasta?
Que se lo merece, es un líder y coge responsabilidades en los momentos importantes y las suele meter.
35, 36, 38, Yul, Rudy, el Chacho, cuántas veces no se les ha querido jubilar, pero siguen levantando títulos y lo más importante, siendo decisivos para conseguirlos, Nacho, ¿eh?
Absolutamente. Mira, esta mañana leía un dato, José María, que es, bueno, que resume un poquito la trayectoria de los tres, ¿no? Son 72 títulos y 125 medallas, tanto en el Real Madrid como la selección española. Se dice muy pronto, pero como bien estás diciendo, no son objetos de decoración, ¿no? Sino cada uno en su momento determinado ayudando al equipo, ¿no? Porque una vez más Rudy ya lo hizo la semifinal, pero ayer con intangibles, con rebotes ofensivos, balones sueltos que lo luchaba defendiendo. Bueno, Chacho, que ha hecho, bueno, que está haciendo un mes absolutamente espectacular, y la última canasta de Jules, ¿no? Por lo tanto, son tres jugadores que se complementan muy bien, que cada uno sabe perfectamente lo que tiene que dar en pista, y esto, bueno, pues es un lujo para cualquier club, ¿no?
Chacho elegido mejor jugador de la final, el gigante Tavares elegido mejor jugador de la final a 4, 39 de valoración contra el Barcelona, 20 de valoración contra Olympiacos. Esta Euroliga lleva la firma del caboverdiano, Nacho, ¿eh?
Sí, no, absolutamente. A mí, yo que lo, bueno, que veo mucho baloncesto, es que cada año te da nuevas cosas, ¿no? Y tiene ahora una seguridad debajo del aro, a pesar de que le pegan mucho, bueno, pues ha encontrado el timing para en cada momento saber cuándo tirar, cuándo cintar, y después en defensa es capaz de, bueno, como ocurrió en la semifinal sobre todo, de quedarse con jugadores pequeños que son, bueno, mucho más rápidos y saber defendiéndolo, ¿no? Y bueno, a mí un detalle que habla también como persona, porque como jugador absolutamente diferenciador, bueno, lo que dijo de Chus Mateo, ¿no? Ayer, que bueno, que está a la altura de muy pocos jugadores en una rueda de prensa, pues decir lo que dijo defendiendo a Chus Mateo, que bueno, pues que había generado muchas dudas y que la gente le había tratado mal, ¿no? Y eso habla también muy bien de Eddie como persona.
Estamos interconectados, esa es la frase de Tavares, el grupo y Chus Mateo.
Un grupo que no se rinde nunca, un grupo que siempre ha creído en los malos momentos. Hemos sido muy, muy mal momento durante todo el año, hemos tenido mucha presión. También Chus también ha tenido mucha presión porque es su primer año, todo el mundo le ha metido mucha presión, pero él siempre nos ha motivado, siempre ha cogido toda la hostia que le han dado para estar con nosotros siempre.
Hay una imagen entrañable que no sé si has visto, Nacho. Están en la rueda de prensa, Tavares a la izquierda, Chus Mateo a la derecha, está hablando... Tavares habla de Chus Mateo, dice que ha sido muy injustos con él, que ha apoyado enormemente al grupo, le da las gracias. Y Chus Mateo, tipo aparentemente frío y con poca capacidad para exponerse en público, acaba llorando. ¿Has visto la imagen?
Sí, lo he visto, ¿no? Primero tenía la cabeza un poquito bajada y le agarra como así con el brazo para darle la gracia, y después no pueden contener las lágrimas, ¿no? Es que no viene de cualquiera, no lo estamos diciendo... Bueno, pues unos aficionados, unos exjugadores, está diciendo, bueno, el MVP, un jugador con mucho peso en el vestuario, un jugador diferenciador en Europa, pues está diciendo a todo el mundo que se ha equivocado, que no ha reconocido el trabajo que ha venido haciendo durante la temporada, muy complicado tras los éxitos de Pablo Laso, y bueno, un detalle también diciendo que es muy buena persona y bueno, tácticamente ha sabido llevar muy, muy bien al equipo, con una defensa zonal que ha sorprendido al Olympiacos, y una gestión del grupo fantástica, ¿no?
Estuvo fantástico Chus Mateo tras el partido. Le preguntaron a quién le dedicaba, retahíla, pero muy sentida, ¿eh?
Bueno, me acuerdo de mucha gente. Tirso, uno de ellos, pues para mí fue un maestro, pero también ha habido mucha gente en el camino que me ha ayudado muchísimo. Pablo Laso, sin duda. He estado con Scariolo 3 años, he estado con Salva Maldonado, he estado con Imbroda en el Real Madrid, que en paz descanse, he estado con Julio Lamas, Ángel Jareño, Ángel Pardo, con Lolo Sainz, sin duda ninguna, por mis hijos, por Ana, por Miguel, por Jaime y por Diego, por mi mujer, por Vivi, por mi padre, que desde muy pequeñito me llevaba a los campos de baloncesto, aunque al principio jugaba al ajedrez, como bien sabe Piti, por mucha gente que también me soporta los malos momentos. Soy un tío lamentable cuando perdemos, lamentable, pero bueno, ahora estoy muy contento.
Tirso es Tirso Lorente, hablaba con Piti Hurtado en Dazón, hacía esa retahíla, que es humildad de la buena, Nacho, esta, ¿eh?
Sí, ha tenido muchos detalles. Comentábamos que después de ganar el Partizan quiso que todo su staff estuviera en la rueda de prensa, y nuevamente con estas declaraciones, acordándose de toda, bueno, toda aquella persona familiar o que en el mundo del baloncesto le ha ayudado, pues bueno, no asume la medalla para él solo, sino la comparte con todo el mundo, ¿no? Y bueno, como se suele decir en el mundo del fútbol, creo que ya se puede sentar a la mesa de los grandes entrenadores, ¿no? Porque no es fácil ganar una Euroliga, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que no se habla mucho de las bajas, ¿no? De jugadores como Dick, Yabusele y Poirier, que insistimos que, bueno, podían ser perfectamente titulares. Ha hecho un gran trabajo, yo también lo conozco personalmente y se lo merece porque es una grandísima persona, y a las grandes personas pues hay que merecerle lo mejor en sus trabajos, ¿no?
Y me dejo para el final al Chacho Rodríguez, de residual a vital, a marcar los tiempos, a meter ese triplazo que dejó al Madrid al borde del triunfo, el Chacho.
Muy emocionado, porque ganar la Euroliga es muy muy difícil y el formato es imposible. Y tal como se habían puesto las cosas, era muy complicado, así que muy contento y asimilándolo. Y la última era para Sergi, estaba clara que la metía, ha jugado muy bien contra el grande de ellos que no podía salir, y ha metido un canastón como siempre, así que bueno, muy contento por él, por el equipo y por un año largo, como todos, a disfrutarlo con la familia también, que hemos estado muchos días fuera de casa y ellos pues también salen perjudicados.
El equipo ha llegado a las 6 de la mañana, mañana tendrá recepción oficial, 12:30 en la comunidad, 1:15 en el ayuntamiento, el miércoles partido contra el Betis, el fin de semana comienzan los playoffs de la Liga, pero se afronta la Liga con otro talante después de ganar la competición europea, Nacho, ¿eh?
Sí, no, absolutamente. Además es el título más importante, ¿no? Porque bueno, yo siempre lo he comentado, ¿no? Ves la estadística de estos tres jugadores, de Sergi, de Chacho y de Rudy, y entre comillas solo tienen ahora tres Euroligas, ¿no? Y ligas tienen muchas, ¿no? Evidentemente es el título más complicado, el que sueña cualquier jugador que compite en ella, y evidentemente conociendo el gen competitivo van a querer ganar la Liga y llegar lo más lejos posible, pero evidentemente la Euroliga ya no se la quitan, y fíjate la situación que ha quedado el Barcelona, que era el gran favorito para esta Euroliga, como había llegado y cómo llega de reforzado el Real Madrid, que bueno, supuestamente recuperará a Yabusele y a Poirier, y veremos hasta dónde puede llegar, pero evidentemente con este gen competitivo puede aspirar a poder conseguir el doblete.
Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestra felicitación para el Real Madrid de Básquet por este gran triunfo. Un placer charlar contigo como siempre, Nacho. Un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros, gracias.
1:22, en un momento, el asunto Vinicius.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89€, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos partido de la onda desde las 7. 5 horas apasionantes con Primera División y la Copa de la Reina Femenina. Para empezar, derbi madrileño en el Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. Los vallecanos con el sueño europeo. Además, el Getafe juega con el Betis su segunda final por la permanencia. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita al Español y puede echar una mano a los azulones. La tarde se completa con semifinal Copera Femenina. El Real Madrid se la juega ante el Athletic Club.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Vamos con lo ocurrido en Mestalla. Lo primero que quede claro, en esto estamos todos de acuerdo, tolerancia cero con el racismo y sanciones contundentes cuando se denuncien los casos. Solo de ese modo iremos hacia adelante, cerrando gradas y tomando medidas efectivas. La Liga vuelve a denunciar lo ocurrido ayer y es la novena vez que lo hace en las dos últimas temporadas. Y ocho tuvieron a Vinicius como protagonista. El Real Madrid, la AFE, el Sindicato de Futbolistas y el Movimiento contra la Intolerancia han presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Esas son las consecuencias inmediatas de lo ocurrido ayer. Vamos con la cronología de los hechos. Antes del partido ya hubo cánticos racistas a la llegada del Real Madrid. Y ni uno, ni dos, ni diez. Hay pruebas videográficas. Escuchad.
¡Eres un mono! ¡Vinicius, eres un mono! ¡Eres un mono! ¡Vinicius, eres un mono!
Courtois denunció tras el partido que ya hubo gritos racistas contra Vinicius en la primera parte y que él mismo fue insultado repetidamente.
En el minuto 20 o así, yo creo que también había sonidos de mono. Obviamente es difícil de saber si es así o no, pero bueno, yo creo que eso es lo primero que no podemos aceptar, no podemos tolerar. Algún día tenéis que poner una cámara solo enfocando a esa gente, porque las barbaridades que podéis escuchar es una locura. O sea, yo estaba ahí primera parte, a mí me han dicho de todo, me han hecho gestos de todo. Al final, el fútbol hoy en día se ha convertido en voy al campo, insulto, en vez de animar, y eso es un problema. Y si Vini quiere seguir jugando, seguimos jugando, pero si Vini me dice no juego más, yo me hubiera bajado del campo con él, porque al final no podemos tolerar esas cosas. En Bélgica, si pasa una cosa así, se cierra parte del campo porque eso pasa ahí.
Y es que, por desgracia, el insulto está ya normalizado en el fútbol. No ocurre en el teatro, ni en la ópera, ni en un concierto, ni en otros acontecimientos, pero sí en el fútbol. Durante el partido, Vinicius tuvo que escuchar cosas como estas: gritos racistas, insultos diversos, onomatopeyas asquerosas con el UUU clásico. El UUU, Vinicius identifica a uno de los que proferían gritos y hacían gestos simiescos, se va hacia la grada señalándole, amenaza con irse del campo, Ancelotti habla con él y le convence para que siga. Este es Carleto.
Claro, él no quería continuar, después le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima, y ha seguido jugando. Y después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido, porque esta no es una agresión. Tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo. La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No hay pero, no hay pero, no hay pero. No tenemos que tener pero. Un estadio ha hecho insultos racistas, un estadio completo. A ver qué pasa. Estoy muy curioso de a ver qué pasa. Está muy triste, enfadado, claro, obviamente. Pero no es un enfado, es tristeza.
Ancelotti confunde el grito mayoritario de tonto, tonto con el de mono, más localizado en otros grupos. Rectifica en Twitter tras el partido. Mañana seguro que lo ampliará en la rueda de prensa habitual. Vinicius acaba expulsado tras un rifirrafe con Hugo Duro, que no ve la roja aunque la mereció incluso más que el madridista. Y cuando se marcha hace gestos deseando el descenso del Valencia Segunda, gestos que ya había hecho en la primera parte, y ahí se equivoca claramente Vinicius. Acaba de hablar sobre el asunto Xavi, el técnico del Barcelona, y ha sido contundente.
Siempre lo he pensado, yo que yo estoy trabajando y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar, y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto, o a ningún obrero, o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse, a mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos.
Más razón que un santo. Vamos a buscar opiniones, porque debate sobre el racismo, no hay debate posible. Carlos Rodríguez comentó ayer el partido aquí en Onda Madrid. Carlos, ¿qué quieres decir de lo que pasó ayer, de lo que se ha dicho después, de toda la situación que se ha creado? Buenas tardes, Carlos.
Hola, Del Toro, buenas tardes. Bueno, lo primero, que Xavi tiene más razón que un santo, o sea, que firmo debajo de lo que acabo de escuchar, porque es verdad que en el mundo del fútbol desde hace muchos años parece que se ha instaurado el que por aquello de pagar una entrada tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, cualquier tipo de barbaridad, y eso es hora de que ya en 2023 definitivamente acabemos con ello. No, bueno, yo más allá de eso, yo hoy estoy triste, muy triste. Para mí el fútbol queda en un quinto plano, lo dije ayer. Yo creo que ayer el Real Madrid tenía que haberse marchado, o sea, ni siquiera darle la oportunidad a Ancelotti o a Vinicius de que mantuvieran esa duda. No, nos vamos, nos queda. No, yo directamente creo que el Real Madrid se tenía que haber marchado, pero directamente, de manera tajante, abandonar el césped, porque equiparar las contestaciones de Vinicius, el decir que es un provocador cuando es mentira, porque evidentemente si llegas a un estadio y antes de bajarte del autobús ya estás escuchando lo que tienes que escuchar ayer en Mestalla o en su día antes de llegar al Metropolitano, o encontrarte con un muñeco tuyo ahorcado en un puente, etcétera, etcétera, bueno, decir que Vinicius es el primero que enciende la mecha es absolutamente falso. Para mí lo demás sobra, es decir, absolutamente, queda todo postergado, el fútbol no existe, esto hay que dejarlo clarísimo y hay que actuar de manera contundente. Me parece intolerable lo que ayer pasó en Mestalla, me parece intolerable la actuación del señor Iglesias Villanueva en el VAR, que no sé qué quiso hacer, porque lo hizo realmente sesgando, manipulando y tergiversando las imágenes que mostró para que expulsaran solo a Vinicius cuando se tenían que haber ido a la calle también Hugo Duro y Mamar Dasbili. Es terrible, y yo, sinceramente, Del Toro, lo dije ayer durante el partido, tú eres testigo, creo que se tenían que haber marchado, y creo realmente que el Real Madrid tendría que valorar muy seriamente, si esto no se arregla definitivamente, abandonar la competición. O sea, porque es que no puede ser, esto es una auténtica farsa y esto es un disparate, y no puede ser que a la víctima permanentemente se le esté criminalizando partido tras partido. Esto me recuerda, y voy a ser muy duro, a los que van diciendo por ahí que alguien o una mujer que vaya con escote o con minifalda provoca lo suficiente para que pueda haber una agresión sexual justificable. Pues todos estos bárbaros que justifican este tipo de comportamientos son los mismos que acusan a Vinicius de provocador para que luego reciba todo lo que recibe.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Adiós.
Vinicius hizo un comunicado tras el partido en Instagram. No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo de un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil España es conocida como país de racistas. Soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas, aunque esté lejos de aquí. Aquí Vinicius confunde. España no es un país racista. En España hay grupos racistas y desgraciadamente en el fútbol hay muchos. Dani García Lara, exjugador profesional. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Qué opinas de todo lo que escuchas, de todo lo que está pasando?
Bueno, pues fíjate, yo creo que para mí Vinicius es la víctima, eso vaya por delante, y a partir de ahí yo creo que es un hecho condenable, repudiable, no sé, que cada uno lo llame como quiera, y que debe ser castigado de forma ejemplar por el organismo o competencia que tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. José María, yo creo que mira, presidente, jugadores, aficionados, no sé, liga, federación, medios de comunicación, colegiados, todos, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y dar un mejor ejemplo. Yo creo que es una cuestión cultural que está metida en este deporte, y bueno, a partir de ahí luego se desencadenan otros hechos que para mí puedo entender que Vinicius esté con las pulsaciones súper altas, creo que eso no se debe tolerar, que probablemente se tenga que haber marchado del terreno de juego y con él el resto de compañeros. Pero fíjate, yo creo que todos tenemos el derecho a equivocarnos en el caso de Vinicius, con esos gestos que hace de la segunda división, pero luego también tenemos la capacidad de poder rectificar y reconducir un poco todo eso que se dice, ¿no? Porque yo creo que todo eso ayudaría. Y para mí ahí yo creo que Vinicius ayer perdió una oportunidad de oro, que en vez de condenar de esa manera, que creo que está muy bien, pero no tenía que haber generalizado para todo el mundo y sí con un imbécil o con un grupo de imbéciles que estaban ahí en el campo del Valencia, ¿no?
Que no son ni uno ni dos, pero que tampoco son los 46.000, como dijo el Valencia, claro, después del partido. Por cierto, se equivoca Vinicius cuando se lo recrimina la Liga, porque la Liga está denunciando sistemáticamente todo lo que está pasando. Pero alguien debe decirle a Vinicius que la Liga no tiene capacidad para sancionar, que solo puede denunciar y a partir de ahí otros organismos competentes que deben llegar a sanciones. Pero las sanciones son muy leves, van muchas denuncias y no pasa absolutamente nada, Dani.
Bueno, pues eso a lo mejor es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Es decir, no sé si será a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral incluso. Es decir, yo creo que se tendría que tener, yo creo, toda la información del alcance realmente y que sea un alcance importante, igual que cuando te pasas en una multa de tráfico y te quita un año de carnet o 5 años de carnet, etcétera, que sea algo que realmente la gente sepa que las consecuencias son importantes en su vida personal y luego, pues eso, a lo mejor en su vida laboral o en su vida, pues, profesional. Pero tiene que tener, yo creo que, unas consecuencias. Si no, al final, pues todo esto queda como, bueno, sí, ha habido una denuncia, dentro de 2 meses se olvida y se acabó, ¿no? Y además es verdad que ensucia, para mí, ¿no?, la imagen del fútbol español, que creo que no es esa que dice Vinicius, no es un país racista, yo creo que lo has explicado perfectamente, puede haber grupos racistas como lo hay en todos los países, pero tenemos que, yo creo que, volver a lo mismo, ¿no?, hacer un ejercicio de responsabilidad, incluso hasta los propios aficionados del campo. Cuando hay un imbécil de este tipo, hay que señalarlo, hay que decir, es ese de ahí. Cuando hay un grupo, hay que decir, son esos de ahí. Y creo que entre todos mejoraríamos mucho, de verdad, si colaborásemos para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Nada, un placer, José María.
Y una tercera comunicación, Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que el árbitro, en este caso de Burgos Bengoechea, aplicó correctamente el protocolo. Es lo que marca el protocolo. Primero hay que avisar por megafonía a la gente y en un segundo caso, si prosiguen los insultos, parar el partido. Eso es lo que marca el protocolo en este momento. Otra cosa es que haya que cambiarlo, ¿no?
Sí, sí, de hecho es un protocolo que está acordado con la policía, con el Ministerio del Interior, porque es un protocolo contra la xenofobia y el racismo y, de hecho, es más, en el protocolo dice que incluso el árbitro tiene que buscar todos los mecanismos para que solo en última instancia suspender el partido si ve que el cariz toma ya una gravedad que no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero el primero puede suspender provisionalmente el partido para que mandar a los jugadores a vestuarios para que vuelvan. Tiene una serie de mecanismos donde lo último es que se tenga que suspender de manera definitiva el encuentro. Es Ricardo Burgos. Lo primero lo hace perfectamente, que es avisar al delegado, como bien dices, para que se avise por megafonía. Y fíjate que la actuación de la policía fue inmediata, cogiendo a la persona que insulta a Vinicius.
Sí, detuvieron a 2 individuos, están identificados y el Valencia quiere expulsarlos de por vida como socios. Ahora la Comisión Antiviolencia, cuando llegue el momento, tendrá que proponer la sanción y a ver si finalmente son sancionados. Esto acaba de decir el presidente de la Federación, Rubiales, cargando, como no, contra la Liga y hablando del asunto de Vinicius.
El comportamiento irresponsable del presidente de la Liga de Fútbol, que entra en redes sociales en un enzarzamiento, en una dialéctica con un futbolista que horas antes ha recibido un insulto o varios insultos racistas de tremenda gravedad. Los directivos no estamos para estar enzarzándonos en redes sociales. Estamos para tratar de solucionar los problemas. Esto requiere una respuesta firme de la Federación. Y a veces la Federación se ha encontrado con que otros agentes del fútbol no nos han dejado. Con la anterior ley había en ocasiones conflictos competenciales que hacían que, a la vez que había posibilidad de sancionar desde la propia federación, se pudiera sancionar desde un órgano administrativo. Y generalmente, pues, quedaba invalidada la acción de la federación. Pues la actual ley, cuando sea aplicable en el ámbito disciplinario, será así también, aunque siempre habrá un órgano arbitral por encima de los órganos federativos. Estamos deseando que ese momento llegue. Entre tanto, no les quepa la menor duda que el comité que actúa de manera autónoma de la federación actuará.
Entre tanto, el comité va a tomar cartas en el asunto, pero no hemos visto gradas cerradas últimamente. ¿Puede cerrarse esa grada de Mestalla? ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Ramón?
A ver, el problema es que lo ha traslucido en la conversación de Rubiales, y es que en muchas ocasiones hay propuestas de cierre parcial de la grada, que sería una posibilidad mañana, que también es verdad que el acta del colegiado Ricardo Burgos habla específicamente de un individuo. Con lo cual, lo normal es que desde el punto de vista disciplinario el comité de competición le sancione con una multa económica y un apercibimiento de cierre. Hay que ver la denuncia que traslada la Liga y si en esa denuncia se recogen que este tipo de comportamientos ayer se dieron en esa grada específica, no solo en ese momento, sino en otros momentos, porque eso abriría la posibilidad de un cierre parcial de la grada. Pero lo que venía diciendo Luis Rubiales, que es verdad, y bueno, veremos a ver cómo actúa con la nueva ley del deporte, es que hay propuestas de cierres parciales de gradas que evidentemente el club al que se ve afectado luego lo va recurriendo a vía apelación, llega al Tribunal Administrativo del Deporte, que es el órgano administrativo al que hace referencia él en ese corte de voz que acabas de poner, y no solo eso, sino que acaba llegando a la justicia ordinaria, y en la mayoría de las ocasiones la justicia ordinaria es la que determina que esa propuesta de cierre parcial no se ejecute, con lo cual al final la sanción no se ejecuta, porque todos los clubes acaban llevándola a la vía ordinaria. Y es un poco lo que decía Luis Rubiales. Yo mañana vuelvo a insistir. De acuerdo al acta, multa y apercibimiento de cierre. Vamos a ver qué dice la denuncia de la Liga. Si hay otra denuncia, porque también, como pasó con Cornellá, el delegado informador arbitral puede haber recogido, porque está capacitado para ello, otro tipo de incidentes racistas durante el partido. Y veremos en ese caso si puede haber incluso ya una propuesta de cierre parcial de esa grada Kempes de Mestalla. Pero nunca sería inmediata en el de Mestalla, pero nunca sería inmediata en el momento que haya denuncia, porque volveríamos al mismo escenario que Cornellá. Apertura de un expediente extraordinario, con lo cual esto ya implicaría que nunca se ejecutaría en la presente temporada.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Nada, un placer. Hasta ahora.
Este es el resumen de lo que ocurrió ayer. El asunto Vinicius. El Real Madrid perdió 1-0 y perdió la segunda posición, pero eso pasó a mejor vida. El Atlético es segundo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Porque sigue con su gran racha, exceptuado lo de Elche, octava victoria consecutiva en casa, 3-0 contra Osasuna y vuelve a la segunda plaza de la clasificación.
Sí, ayer buen partido ante 57.000 personas que acudieron al estadio. Comenzó bien, luego materializó el gol cuando peor tal vez lo estaba pasando, prácticamente las postrimerías de la primera parte. Marcó Carrasco, luego ya en la segunda Saúl y Correa certificaron el triunfo, 3 puntos que dan la segunda plaza, como tú bien has comentado, al Atlético de Madrid y que matemáticamente dan al conjunto colchonero por 11ª vez consecutiva estar la próxima temporada en Liga de Campeones.
Por ahí empezaban preguntándole a Simeone, dejo cosas interesantes, un minuto, pero este es un minuto premium de Simeone.
¿Qué le diría a todos aquellos que le quitan mérito a que el Atlético de Madrid lleve 11 temporadas consecutivas en la Champions? Dicen que ya es rutina. Y le quitan mérito.
Nada, que se pongan un rato el traje negro durante 8 meses y después se van a dar cuenta si es tan fácil. Porque allá por el mes de noviembre estábamos en la clínica y vino un médico y nos dijo que estábamos casi muertos. ¿Qué podemos hacer? Preocúpate por lo que es tu trabajo. Trabajamos, los chicos nos siguieron y creo que hoy el médico nos dio que todavía seguimos con vida.
¿Ese médico te recomienda entrenar al Atlético de Madrid la temporada que viene?
Bueno, tengo un año más de contrato, ¿no? Obviamente va muy ligado a esto de estar en Champions o no. Hablaremos como hablamos todos los años con Miguel, con Andrea, con Enrique. Y bueno, buscaremos como siempre lo mejor para el equipo.
Te quería preguntar por Saúl. ¿Y si crees que podría ser un jugador recuperable, que se volviera a ver al mejor Saúl?
Siempre se ha comportado muy bien desde el lugar que le ha tocado. No es fácil cuando te toca esperar. Y hoy estuvo para lo que tienen que estar los jugadores de club, los jugadores que están comprometidos. Bueno, Saúl es un ejemplo.
Y precisamente Saúl valoraba la 11ª clasificación consecutiva para la Liga de Campeones.
Creo que son 11 veces consecutivas, si no me equivoco, que conseguimos entrar en Champions. Al final hay que darle valor. Al final, al hacerlo tantas veces, al final la gente de fuera a lo mejor no le da el valor que tiene, pero es un reto importantísimo poder entrar en la Champions del año que viene, poder competir con los mejores equipos y poder demostrar que nosotros estamos entre ellos.
No tengo duda, Bonilla, el equipo clasificado para la Champions, gran reacción en la segunda parte del campeonato, contrato en vigor, vamos, lo que sea que nos sigue Simeone en la próxima temporada me sorprendería enormemente.
Sí, yo no tengo ninguna duda de que va a seguir y sería un auténtico sorpresón si él mismo dijera que se marchaba al final de estos 3 partidos, pero a mí me da que no, que va a continuar.
Saúl, por cierto, marcó un gol, hacía mucho tiempo que no lo hacía, fue titular, hacía mucho tiempo que no ocurría, se llevó la pelota a su casa y se marchó de alguna manera renacido, le hacía falta, ¿eh?
Sí, le hacía falta un partido como este, es verdad que no lo está pasando bien, que no es el Saúl que nos tenía acostumbrados hace 4 o 5 temporadas, por eso incluso la temporada pasada dejó el conjunto rojiblanco en busca de un horizonte que no le llegó, Y evidentemente yo creo que ayer fue un buen partido de Saúl.
¿Y cómo se marchó Morata? Con un problema, con un golpe tremendo que le propinó David García por detrás.
Sí, en el centro del campo fue sustituido en el descanso y trasladado a la Clínica Universidad de Navarra. Se le diagnosticó un traumatismo cervical que hará que el delantero madrileño se va a perder prácticamente seguro los próximos 3 encuentros, es decir, lo que resta de temporada en el Atlético de Madrid. Con la lesión de Morata son ya 7 los lesionados que tiene Diego Pablo Simeone. Así que para el encuentro del próximo miércoles en Cornellá, da la sensación que va a tener tan solo 15 jugadores del primer plantel.
Justitos, justitos. Vamos a ver cómo respiran las hinchadas. Aquí están nuestros tribunos de Real Madrid, Atlético de Madrid. Javier Benito, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por lo bonito. Javier, título del Real Madrid de baloncesto, canasta de Yula, 3 segundos del final. Alegrón, alegrón, ¿eh?
Bueno, es que... fíjate que curiosamente todo el mundo ha visto que un símil con el equipo de fútbol en la Champions del año pasado, ¿no? Mm. Que joder, este año no le dan por favorito para nada, además, por muchas razones, y entre ellas también por 3 señores que tampoco podían jugar, que prácticamente eran titularísimos, bueno, excepto el sexto hombre, que es Poirier, pero de Kim Yabusele, sí. Tampoco podían jugar, o sea, todos se venían contra, y todo empezó en cuartos con el Partizan, curioso, ¿eh? 0-2 y se remonta, partido igualado contra el Barça, el último cuarto de lujo, también remontamos porque vamos palmando. Y la final, pues ya es lo que sabemos, ¿no? Es ahí esa espectacular canasta, digamos, de Jul, que por cierto tenía un punteo de foul, que el foul este es casi tan... bueno, más grande que yo, sí.
Una canasta decisiva, una vez más, Jul, la verdad que tiene
decisiva,
esa virtud de anotar en el último momento cuando a los demás se nos caen todo,
sí.
A él se le ilumina el camino hacia el aro. Este es el aspecto positivo del madridismo y luego está lo de Vinicius. Os pido una reflexión sosegada, si es posible, lejos de extremismos tan habituales en estos tiempos que corren. Carlos, ¿qué te parece lo de Vinicius ayer?
Bueno, pues yo diferenciaría 2 cosas. Una, que el racismo no se puede justificar de ninguna manera. Y el que insulta a alguien por su color de piel ya se define lo que es. Es más posible que lo que él dice sea. Es decir, yo veo más monos los que dicen eso que al que se lo dicen. Y luego está la actitud del propio Vinicius, que ya se ha comentado aquí, que no tiene la mejor de las actitudes en un campo de fútbol, como no tenía en su tiempo Neymar y otros jugadores que, curiosamente, casi todos vienen del cono sur de América. Y bueno, pues ya está, yo diferencio esas 2 cosas. Y lo que no estoy dispuesto, desde luego, y ahí está mi línea roja, es a pensar que España es un país racista.
¿Qué quieres decir, Javier?
Bueno, yo sí con Ancelotti, ¿eh? El problema no es, yo creo que no es Vini. Se encontró con que ya estaba marcado los aledaños de Mestalla, ¿eh? Cuidado, que ya cuando vino el autobús ya no eran 2, eran cientos. Lo que le estaban ya llamando mono, lo que estaban Vinicius muérete y todo. Entonces, ¿por qué tiene que poner la otra mejilla? Eso es lo que no entiendo. Yo digo, o sea, se tiene que callar, pues hombre, alguna vez explotará. Él ha explotado ya, posiblemente. No. El problema de Vinicius es la insistencia. Es decir, él se puede quejar tal, pero es que insiste y sigue insistiendo. Y ahí es donde viene el problema. Y entonces, claro, les da fuego también a los otros, a los contrarios, para que le metan en un lío, como es lo que pretenden hacer esto. En cuanto a Carlos, esto de que España, te voy a decir que el 50% yo lo he vivido y yo estoy ahí también, el 50% estoy convencido, porque ahí las 2 Españas, es lo de siempre, y el 50% es racista, ¿eh? En todos los campos se está viendo esto.
Yo creo que yo no lo soy.
En todos los campos de fútbol.
Y el campo al que voy y a mi alrededor no he oído ningún grito racista.
Yo creo que un 50% me parece un exceso absoluto. Bueno, mi opinión, Javier. Pero sí que es verdad que en el fútbol se concentran demasiados grupos.
Pero vamos a ver, si vamos a empezar con el tema de insultos, Yo claro. Lo único que digo es que ningún campo también. Es que ningún campo estaría abierto y el vuestro tampoco,
que seguro.
Que el vuestro tampoco, que en el último derbi yo también escuché por estas orejitas, que hubo cositas
no,
ahí,
hombre, pero,
no, es que es lo mismo, es lo mismo que estás diciendo. Es lo mismo.
Si es por insultos,
no se libra ni un campo.
No pasa nadie el corte.
No es lo mismo 10 que 100.
Otra cosa son los insultos racistas.
Ya, pero que yo me refiero que en el tema este del racismo es cierto que no se debe de admitir y que hay que echar del fútbol a todo el mundo que haga un insulto racista.
Perfecto.
Ese es un tema. Y el segundo tema es que, curiosamente, en el Real Madrid solo hay un jugador que tiene ese tipo de problemas. Luego, y ahí lo dejo.
Hay una situación también, Javier.
Bueno, porque será por eso.
No.
Porque es el mejor también.
Bueno, a nosotros nos pasaba con Diego Costa. A Diego Costa lo picaban en todos los campos y conseguían sacarlo de sus casillas. ¿Era así o no? Incluso en vuestro campo. En vuestro campo se le ha hecho. Hombre. En vuestro campo a Diego Costa se le han hecho un montón de alusiones. Un montón de alusiones. Y ha pasado. Y él se picaba y entraba en el juego, roja y a la calle.
Escucha, Javier.
Ha pasado.
Digo que hace falta tomar medidas al respecto para evitar esto y él debe tranquilizarse siendo complicado, evidentemente, porque le estaban provocando y él cae muy rápido. Porque si no, el año que viene cada partido fuera de casa es un dolor de cabeza, ¿eh?
No, eso también, sí, posiblemente sea así, también. Pero, joder, en este país, ganar al Madrid es desquiciar a Vinicius y ya está. Ganar al Madrid es que pues ya lo saben lo que tienen que hacer, lo sabe Mafeo, lo sabe Raíllo, lo sabe Bayú, pues toda esta panda de golfos, que es así, coño.
Ayer lesionaron a Morata, yo no he dicho nada del defensa de los Asuna, quiero decir, lesionado,
pues
lesionado, con lesión.
Pues también, Carlos, con
con lesión.
Sí.
Lesión que estuvo pasando la noche en el hospital.
Es tu opinión, yo no suscribo lo de golfos. Creo que dentro campo falta también compañerismo a veces, ¿eh?
Yo creo que también.
Exceden muchos límites para ganar un partido.
Claro, pero es que no puede ser esto, no puede ser.
No, evidentemente.
No puede ser esto.
Pero una cosa es la lucha entre futbolistas, que hay veces que exceden los límites, y otra cosa es lo del racismo.
Yo creo que lo he separado. Yo creo que lo he separado y he dicho claramente que no al racismo. No, no hay que permitir ni una sola actitud racista.
Por supuesto que no.
Ya está. Pero en ningún campo, ¿eh?
No, ninguno.
Vale.
Ninguno.
Y en cuanto a lo de los insultos, el otro día a Guardiola se le llamó algo que acaba en on. No, algo que acaba en on y se oyó perfectamente.
Que sí.
Bueno, pues un insulto que se ha utilizado en el fútbol.
No, es que el problema, perdona Javier, Carlos, no conseguiremos acabar con esto, nosotros no lo vamos a hacer. Pero la normalización del insulto en el fútbol es peligrosa.
Yo estoy de acuerdo.
En ningún otro acontecimiento de ningún tipo se insulta a nadie, lo acaba de decir Xavi.
Bueno,
a un obrero, a un panadero no le insulta a nadie.
Bueno, pero que esto ha llegado hasta el final. En la semana pasada oíamos como la Federación Vizcaína de Fútbol quería prohibir la entrada a los padres a los partidos de los chavales Alevines
cierto,
y de Benjamines.
Cierto,
que no estamos hablando de fútbol profesional, ¿eh?
Me parece bien, porque eso sí que lo he criticado yo, pero
es que yo lo he vivido,
además, porque lo he vivido. Y yo también,
y es una vergüenza.
Es que mi peña tenía un equipo además de Benjamines, y pasaba eso, que los padres eran inaguantables, Carlos, te lo prometo.
Éramos inaguantables,
sí.
Hay que ponernos en...
No, bueno, yo no, porque el mío tiene un año más que España, entonces no... Y además no le gusta el fútbol, no te creas que también me ha salido, joder.
Bueno.
En fin, desgraciadamente es lo que ha sucedido en esta jornada,
sí,
se repite.
Lo que sí es verdad que es al jugador que es de Europa, que más falta le hacen, coño. Entonces, este chaval no puede, tiene que terminar desquiciado también. Que no lo hace bien, por supuesto, porque insiste, vuelvo a repetir. Él se puede quejar, pero no insistir, porque lo de ayer en las cámaras de televisión, que le pongan el manotazo cuando el otro le estaba ahogando anteriormente y eso no salió, joder, hombre, por favor,
se vio
con distinto rasero, y eso sí que está claro, ¿eh?
Carlos, que no
ahí
tengo
sí
tiempo
no.
para más. Javier, un abrazo.
Muchas
fuerte.
Gracias.
Bueno, mil gracias.
Hasta luego, Javi.
Hasta
un
luego.
Un abrazo,
adiós.
Venga. Hasta luego, chao.
Bueno, vamos contra reloj, claramente. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Rayo perdió contra el Español 1-2 y el sueño europeo prácticamente se fuma.
Pues sí, porque se queda ahora con 46 puntos, a 4 de los 50 que ocupa el Athletic Club de Bilbao, que es el que ocupa ahora mismo esa plaza de Conference League en la séptima posición. Así que, bueno, pues no se contaba quizás con esta derrota. El Español se está jugando la vida. De hecho, sigue teniendo opciones. Con 34 puntos se queda uno de la permanencia que ocupa el Getafe. Así que muy complicada esa lucha por Europa, ese sueño que se difumina, como dice Andoni. Hola.
Yo creo que tanto el partido del Betis como el de hoy son partidos que no le sacamos rendimiento y ese punto de falta de hacer sangre, yo creo que es lo que nos ha costado los partidos. Nosotros tenemos opciones matemáticas y vamos a pelearlo hasta el final, pero sí creo que está prácticamente imposible. Cuando contra Athletic, Sevilla, este tipo de equipos, dices, no van a perdonar. Y además que si no es uno, lo hará el otro. Entonces, pero sí que el hecho de perder hoy pues nos aleja muchísimo, muchísimo.
La derrota del Rayo tiene una consecuencia inmediata. Primero, que el Rayo se queda casi, casi sin posibilidades de jugar en Europa. Y segundo, que se aprieta la parte de abajo de la tabla. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José
el
María.
El Getafe está con 35 fuera del descenso, pero tiene el Español a 1 y el Valladolid empatado.
Sí, está con 35 puntos fuera del descenso y un calendario a priori más complicado porque sus dos rivales juegan dos partidos en casa y uno fuera. El Getafe juega dos fuera y uno en casa contra Osasuna. Además, la última jornada es duelo directísimo contra el Real Valladolid, ambos empatados a puntos ahora mismo, y puede que no cuente con Arambarri para lo que resta de temporada después de marcharse contra el Elche lesionado. El tobillo le volvió a jugar una mala pasada y las primeras exploraciones no son muy favorables para el uruguayo.
El Getafe, que complica su situación, tiene un partido muy complicado el miércoles en el Benito Villamarín frente al Betis. Vamos en un minuto con lo mejor del fútbol internacional. En Alemania el Bayern se deja el liderato y el Dortmund roza el título.
Sorpresivamente perdió el Bayern 1-3 frente al Leipzig. Marcó Gnabry, remontó el Leipzig con goles de Laimer, Nkunku y Szoboszlai. Y el Dortmund hizo lo propio, ganó 0-3 al Augsburgo y ahora mismo es líder de la Bundesliga. El Dortmund 70, Bayern 68. Lleva el Bayern 10 Bundesligas consecutivas, algo que se puede terminar si el Dortmund gana el Mainz en la última jornada.
El City, campeón ya de la Premier.
Sí, tiene ganador la Premier League, es el Manchester City. Por quinta vez en 6 años, el equipo de Pep Guardiola se proclama campeón de la competición. Este era el Etihad Stadium, invadido por la afición del Manchester City. Una invasión total después del partido contra el Chelsea, que acabó en victoria 1-0 con gol de Julián Álvarez. Un encuentro que ya jugó el City siendo campeón porque el Arsenal perdió el sábado.
Y en Francia el Paris Saint-Germain virtualmente campeón.
Salvo milagro jamás visto, el Paris Saint-Germain ganará de nuevo la Liga Francesa. Venció al Auxerre ayer 1-2 con sendos golazos de Mbappé y está a 6 puntos del Lens con una diferencia de goles de más 50. El Lens tiene más 34, es decir, prácticamente hecho.
Y nos queda un minuto todavía para contar cómo viene la última jornada en Primera Federación. Bonilla, tremenda, ¿eh?
Realmente tremenda. Toda la jornada del sábado a las 7:30, el Racing de Ferrol depende de sí mismo para ser equipo de segunda división. Recibe en su casa al Celta B, que pelea puesto de playoff. En Santo Domingo se miden Alcorcón y Sanse, los alfareros luchando por el ascenso directo y el Sanse con 43 puntos. Y en puestos de descenso tiene una bala para salir de este atolladero, que no es otra que ganar y esperar otros resultados. Algo parecido le sucede al Fuenlabrada, ahora en descenso, también con 43 puntos, y que recibe a Unionistas, que puede tener alguna opción, aunque escasa, de entrar en el playoff por el ascenso. Al igual que el Sanse, a los fuenlabreños solo les vale ganar y esperar otros resultados. Y el Rayo Majadahonda, con 44 puntos, recibe en el Cerro Almérida. También tiene que ganar los de Alfredo Santelena para evitar complicaciones.
Y el Atlético de Madrid cerca del ascenso. Ganó 0-1 en Cornellá en Español, ¿eh?
Sí, ganó 0-1 al Cornellá en Español. El partido de vuelta se va a jugar en el Cerro a las 12 del próximo domingo. El Navalcarnero tendrá que remontar también 1-0 en la ida ante el Manresa, en el partido que se jugará en el Mariano González el próximo sábado a las 6:30.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós. Yes,